una masacre delante nuestra, aprovecharemos. Pero bueno, en ritmo de carrera creo que Red Bull sigue estando en otra categoría, tiene una velocidad también en la recta importante, pero bueno, solo hay uno, el otro sale atrás, o sea que cualquier problema que le pase a Max tenemos que intentar aprovechar, pero bueno, tenemos también a los Mercedes que ahora mismo salen delante nuestro, así que bueno, va a ser una carrera entretenida seguro.
A las 7 de la mañana, es decir, dentro de un ratito, va a estar contando Carlos Miquel las andanzas de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Bueno, esto es en Australia. Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Ya ni te acuestes, ¿eh? Ya directo, ya te tomas unos churros dentro de un rato y preparas la carrera.
Es que dormir está sobrevalorado.
Está sobrevalorado totalmente.
Yo creo que hay que empezar a vivir durmiendo 2-3 horitas para aprovechar más el día. pero bueno, bien, no. La verdad es que se promete carrerón, sobre viendo cómo están las posiciones, viendo ese duelo Hamilton-Alonso en la primera curva, que eso va a
ser ahí nunca cosa. Mejor dicho, viene en curvas. Déjame decir, Verstappen primero, es el más rápido. El coche de Checo no ha ido tan bien y sale muy atrás, ¿verdad?
Sí, sale vigésimo. Ahí ha habido también marejada, porque para que te hagas una idea de lo que le ha pasado. En los libres parecía que lo llevaba, que Checo Pérez había estado tomando tequilas, porque el coche se le iba en todas las curvas, y es que el motor se aceleraba cuando él frenaba, y entonces se le iba recto en las curvas, una cosa tremenda, porque tienen un freno que se basa en el motor eléctrico que no ha funcionado bien. Y en menor medida le ha pasado lo mismo al llegar a la curva 3, y ha intentado girar, y seguían tirando las ruedas de atrás, y se ha ido recto, se ha quedado encallado en la grava, y ha dicho otra vez el mismo problema por la radio.
Vamos, sí. lo que nos pasa a algunos cuando el coche va a trompicones, ¿no?
Sí, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que Helmut Marko...
Que tienes que llamar al mecánico.
Hay que llamar al mecánico, pero claro, en este caso le ha costado salir mañana último. Helmut Marko, que es el consejero del equipo Red Bull, ha dicho primero que era culpa de Checo, que el coche estaba bien. Luego alguien le ha dicho, no estaba bien, y ha recapacitado un poquito. Primero ha dicho que Checo iba loco perdido, que iba demasiado agresivo, no loco, pero ha dicho que iba demasiado agresivo, y luego ha tenido que recapacitar y reconocer que sí que había un fallo. El caso es que esto está decantando mucho la baraja para Max Verstappen, que ha sido la pole, y ha sido una ocasión para todos los demás, porque era la ocasión para ver quién quedaba segundo. Y Alonso y Sainz parecía que podían ser, pero llegaron esos dos Mercedes de Russell y Hamilton.
Bueno, Verstappen primero, sale primero, segundo Russell, Mercedes, como dice Carlos, Hamilton tercero, otro Mercedes, y cuarto Fernando Alonso con su Aston Martin, quinto sale Carlos Sainz, sale séptimo Leclerc. Bueno, primero Fernando, vamos a ver, sale cuarto, es un circuito donde es muy difícil adelantar, ¿no, Carlos?
Mucho. De hecho, hay cuatro zonas de DRS, porque que es el máximo posible, es decir, prácticamente todas las rectas del circuito se puede accionar el aeromóvil, porque es una de las pistas donde menos se adelanta. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no hay rectas como tales, son casi todas en curva, aunque sean a fondo, entonces eso produce muchas turbulencias. Como es difícil adelantar, hay que hacerlo por estrategia, pero lo que se está mirando, o lo que se cree que va a haber mañana, bueno, en unas horas, es una parada. Con lo cual, con la velocidad punta del Aston Martin, que es 5 por hora más lenta que la de los Mercedes, tendrá que tener mucha diferencia de ritmo Alonso si no les pasa en la salida. Por eso digo que no es el mejor sitio para pensar en la 33, aunque haya ganado el 33 en las motos, aunque hagamos 80 cabriolas con el 33.
Hay una peli de un tipo que ve el mismo número todo el rato. Aquí todos vemos ya el 33, o sea, es el 33, o sea, vas a una parada de autobús, está el 33.
El 33.
El orden para comprar la comida, el 33, todo el mundo ve el 33, ¿eh?
No, ahora, Binder, el 33.
El 33.
Bueno, pues es que claro, y luego, y por cierto, ya hay pancartas en el circuito de Melbourne que pone 33 flecha soon.
Que era lo que puso Alcaraz, ¿no?
Lo que puso Alcaraz.
33, bueno, pues, interrogación y luego una fecha y encima Sun. Sí, bueno, eso es una locura. Yo te digo una cosa. Yo ya, que Alonso ni la ganaba. Creaba una marca de ropa que a él se le da bien.
33.
Con el 33 ya a correr. Bueno, escucha, Fernando Alonso y los Mercedes. Van a salir juntos, al lado, Hamilton y Fernando Alonso. Esto tiene un morbo espectacular, que se ha alimentado en las últimas horas con declaraciones, ¿no?
Sí, lo han alimentado los dos. Primero empezó el propio... bueno, no sé si contarte primero la peripecia de la... Bueno, te voy a contar primero la polémica y luego escuchamos a Alonso hablando de los Mercedes. Mercedes, recordemos que lleva desde que empezó el Mundial diciendo que era que es un coche inconducible, decía el propio Hamilton, que no van a ninguna parte con ese coche, que lo van a cambiar entero. Bueno, están haciendo esos resultados. ¿Y qué pasa? Que hace unos días en una entrevista en el equipo dijo Fernando Alonso que tenía mala memoria Hamilton cuando habla de que, lo decía riéndose, pero qué mala memoria tiene cuando habla de que el coche más rápido de la historia es este Red Bull. Dice, no, es que en 2014 nos sacaban un segundo al tercero y doblaban al cuarto, era una locura, era más que el Red Bull. Y entonces ha tomado nota Lewis Hamilton y hoy en rueda de prensa ha dicho, le han preguntado por la salida, por el morbo de la salida, esa primera curva. Bueno, pues ha dicho, bueno, pues hombre, ojalá salga como en 2007, que pase Alonso. Y dice, aunque algunos seguro que no se acuerdan de eso.
Por él, ¿no? Por Fernando Alonso.
Por Fernando Alonso. Que lo que pasó en 2007 es que salía Fernando segundo y el cuarto, y Alonso fue a por... llega a la primera curva emparejado con Heifel. Heifel le mete una cerrada.
¿Perdona, McLaren los dos o qué era?
Los dos en McLaren, sí. Aquella batalla 2007 brutal. Y es verdad que aprovechó que a Fernando le taponan para adelantarle. Lo que pasa es que como era debutante y pues todo el mundo le da mucha importancia. Pero también es cierto que habría que decirte, querido Luis, que aquella carrera el que acabó delante es Fernando Alonso. Entonces,
¿quién sale primero de esa curva? ¿Quién crees que sale primero de esa curva?
De esa curva. Yo creo, mira, lo que pensaba esta tarde es que el que iba a salir primero es Sainz. Porque van a ir tan encebollados Hamilton con Alonso.
Que
les
va a pasar
Hamilton,
Carlos, ¿no?
Que se puede aprovechar Carlos Sainz. Porque, ten en cuenta una cosa, es una curva, en teoría, es muy sencillita, es una chicane muy sencillita, pero viene una recta después muy importante. Si sales mal de ahí porque te has colado intentando adelantar o cubrir la posición, te va a pasar, no solo te puede pasar Sainz, te puede pasar alguno más. Es decir, que ojo con eso. Y yo ya te digo, pensaba Sainz, pero entre los dos, hombre, no sé. Yo creo que lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer cualquiera de los dos, Hamilton o Alonso, es preparar muy bien la siguiente frenada, que ahí es donde yo creo que se adelanta mucho más fácil en el circuito de Albert Park. Y luego está lo de Alonso, que fíjate cómo se cachondea de ese pobre Mercedes, que mal va Fernando Alonso en Dazón.
Mercedes, que siempre quieren abandonar este coche y siempre se lamentan tanto, la verdad es que ya van rápido.
Se han escondido,
¿no? Sí, se han escondido y a mitad de año seguramente que están para luchar o ganar carreras, como ya hicieron el año pasado con Russell en Brasil.
Se lo está pasando en grande Fernando Alonso este año, ¿eh? Viendo que su coche va bien y tal, que la vida le sonríe bastante más, y con el conocimiento que tiene del campeonato y de los coches y tal, se lo está pasando en grande, incluso en las declaraciones de las zonas mixtas. Bueno, ¿quieres decir algo más de Alonso, del duelo con Mercedes? Porque es evidente que si todo va bien, va a ganar Verstappen, ¿no? O sea, Verstappen, si no tiene ningún problema mecánico, va a ganar la carrera, ¿no?
Verstappen está en otro planeta, tiene mucho ritmo, pero puede haber un problema mecánico, pero es verdad que tiene un ritmo tremendo. También es cierto que el Red Bull no es un coche que salga especialmente bien, y Verstappen tampoco es un especialista saliendo, y sin embargo, los Mercedes es el coche que mejor sale de la parrilla, con lo cual, si le cortan el ritmo Russell, si pasa Russell en la primera curva a Verstappen, hay carrera, porque le va a cortar el
Russell es muy
el
buen
ritmo.
Piloto, ¿eh? O sea, estamos hablando de top category, ¿eh? O sea, Verstappen, Russell, Hamilton, Alonso, Carlos Sainz. O sea,
es un gran clase, sobre todo el sábado. Y además, 3-0 le está metiendo en calificación
a
Hamilton.
Muy bueno, escucha, Carlos Sainz, vamos a escuchar Carlos a Carlos Sainz, un fragmento de cómo ve la carrera y cómo están siendo estos días.
Pero mi sensación es que ojalá mañana podamos ir un poquito más rápido. Mañana será difícil adelantar, pero hemos cambiado el coche para intentar ir más rápido mañana. A ver si funciona o es solo un espejismo. Pero sí, yo voy un pelín más contento, un poco más cómodo, y eso está ayudando.
Nos gusta ver a dos españoles en el top 5. Esto sí. Es bueno para los que tienen que madrugar mañana para veros, ¿eh?
Sí, no hay que mal acostumbrarse, ¿no? Yo creo que también las últimas carreras hemos estado ahí segundo, tercero, cuarto todo el rato. Y es divertido verlo, a ver si mañana puedo salir bien, salir fuerte y podemos luchar los dos por otro podio.
¿Qué esperas de Carlos Sainz? Que ya has dicho que, ojo, a ver si va a pasar alguno de los que va por delante nada más empezar.
Claro, es que puede pasar eso perfectamente. Carlos se ha encontrado con un ritmo estupendo. Ha hecho la estrategia que había que hacer, que era hacer una doble vuelta de calentamiento para tener el neumático en perfecto estado antes del intento final, cosa que no ha hecho Leclerc. Porque Ferrari también les ha entrado el ansia con Leclerc diciéndole que iba a llover y no ha llovido, un clásico también. Y luego, y yo creo que Carlos está en su mejor gran premio de lo que va de temporada, con lo cual, pero claro, nos queda ver cuánto duran las ruedas de Ferrari, no hemos tenido tandas largas de verdad, y no sabemos hasta dónde van a llegar sus neumáticos. Si aguanta la rueda con una temperatura que está siendo fresca, que le ayuda al Ferrari, bueno, pues a lo mejor puede también optar al podio en esa pelea que hay de seis pilotos por el segundo puesto, creo yo. Y luego está la bronca con Leclerc. Leclerc sale séptimo. Cuando ha acabado su vuelta, ha dicho, vaya mierda, con perdón, y además ha dicho todo mal, incluido el rebufo de Carlos, todo por la radio al equipo. El rebufo que me ha hecho Carlos, y es que le había dicho, el ingeniero de pista le había dicho a Leclerc que le iba a dar un rebufo a Carlos Sainz. Cosa que no es cierta, porque Sainz ha dicho, oye, es que es muy difícil hacer rebufo, y no ha habido ese rebufo. Entonces, cuando llega a la curva 4-5, se ha encontrado con que no había rebufo de Sainz, y en la tele francesa ha dicho esto de su compañero de equipo.
Carlos me dio un hermoso rebufo entre las curvas 3 y 4, siempre está bien.
Un hermoso,
me encanta,
sarcasmo,
escucha,
¿eh?
Me encanta la Fórmula 1 porque, aun siendo compañeros de equipo, las pullas que se tiran. Es que, o sea, es que es increíble que sean compañeros de equipo, ¿eh?
Sí, sobre todo lo
claro que hablan en los medios de comunicación. No creo que haya un deporte en el que hablan tan claro como en la Fórmula 1.
Bueno, a ver, lo ha explicado Carlos muy bien. No habíamos acordado ese rebufo. Y al final, bueno, pues... y luego, eso sí, también te termino con esto... Públicamente, delante de todas las televisiones, ha empezado a broncarle a Carlos. Y Carlos le ha dicho, oye, Charles, ¿qué me estás contando? Que yo no te tenía que dar el rebufo. En fin, un lío bueno en Ferrari también.
Bueno, está bien. Bueno, Carlos, te dejo ahí una cabezadita. Y a las 7 menos 5 empezamos. ¿7 menos 5 o 7?
A las 7 empezamos, es decir, a toda pastilla. Y vamos a estar en COPE+, en aplicaciones, en cope.es. Y va a estar todo el equipazo.
Y en el metaverso estamos también.
Y estamos en el metaverso.
En todos los
sitios. Y estaba pensando meter 33 comentaristas, pero quizás era demasiado.
Está bien. Bueno, vamos a ver si suena la flauta. Y ahí la 33, que la estamos peleando durante esta temporada. Carlos, te escucho. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo, chao, chao.
Hasta luego. Fórmula 1 a las 7 de la mañana. Y ahora nos vamos a Argentina con las motos. I'll never dance with a sycophant. I'd rather entertain disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand. A las 7 de la tarde es MotoGP, o sea, a las 7 de la mañana es la Fórmula 1, a las 7 de la tarde, más horarios, pero es MotoGP. Ahí está, como siempre, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Me encanta llamarte a Termas de Río Hondo. Es que me encanta ese sitio.
Te encanta el nombre, ¿eh?
Me encanta el nombre.
Lo sé.
¿El nombre está acorde con la ciudad o no?
No. No es rotundo.
O sea,
no es el sitio más bonito del mundo, ¿eh? Yo siempre cuento una anécdota, que es el día que nos dijeron que íbamos a tener un gran premio en Argentina, nos reunieron a la prensa para enseñarnos, pues un poco explicarnos cómo iba a ser, y entonces nos pusieron un vídeo introductorio. Era en Assen, me parece, y de repente unas imágenes increíbles, o sea, no te puedes imaginar, era todo espectacular, y resulta que nos estaba enseñando la Patagonia, Buenos Aires y demás, y no Termas de Río, ¿no? Que es un poquito menos bonito, pero bueno, fue un poco chasco cuando llegamos aquí.
Es que,
pero Borja, mucho ambiente, eso sí que te digo, ¿eh?
Es que, Borja, es muy sorprendente que haya un circuito de motos, de un deporte muy seguido, muy popular y tal, en un sitio tan apartado.
Es
¿no?
una... Mira, es una provincia con un gobernador que lleva aquí como 20 años, un poco reino de taifas, que ha hecho...
O sea, que es un tío que se ha empeñado, ¿no?
Bueno, varias obras monumentales. Hay un aeropuerto aquí, pero lo sabéis vosotros. ¿Os acordáis del último partido de la selección argentina en el estadio que se llama Ciudad de las Mujeres o Estadio de las Mujeres o no me acuerdo cómo era? En Santiago del Estero, que es un superestadio nivel europeo. Bueno, pues está en la misma provincia. Hay una serie de obras espectaculares, el circuito fue una de ellas, y bueno, pues no está, digamos, al nivel del resto de infraestructuras de esta región, que es una de las más pobres de Argentina. Está a unos 1.200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y bueno, pues ya te digo que aquí se sorprendieron mucho cuando vieron que tenía un circuito, un hotel de primera, un aeropuerto nuevo, y luego también pues hasta un campo de golf.
¿Y va a ir mañana mucha gente a verlo o no?
Sí. Hay muchísimo aficionado en esta zona y viene muchísima gente, por ejemplo, viajan desde Brasil y desde otras partes.
Desde Chile también, estará cerca, ¿no?
Chile está relativamente cerca, sí. Lo que pasa es que creo que la frontera no es tan cómoda, pero vienen también chilenos. De hecho, ahí está muy cerca de Chile, Bolivia, sur de Bolivia, también Paraguay, pero hay mucha afición y es como... aquí vives un ambiente como el clásico de las motos, como el que la gente recordará de toda la vida de Jerez, de los años 90, o de, pues ese tipo de ambiente así de mucha pasión, mucha moto rugiendo por las calles, mucha fiesta, pues es lo que se vive en esta zona.
Borja, ¿cómo está Joan Mir, que ha sido el gran damnificado de la carrera de sprint?
Bueno, a priori está bien. O sea, bien quiere decir que no tiene nada roto, lo tendrá dañado, la parte del tobillo derecho y el traumatismo craneoencefálico a priori no ha llegado a nada mayor. Pero el médico nos ha dicho que mañana por la mañana le va a hacer un chequeo antes de que tenga que salir a pista a las 10 de la mañana. Mira, el bullanguero. Antes de que tenga que salir a las 10 de la mañana a pista, le van a hacer un chequeo para ver si le dan o no le dan el OK para poder competir este domingo, que claro, si no compite Mir, pues sería la quinta baja para la carrera de mañana, porque aquí ya hemos llegado sin Marc Márquez, sin Bastianini, sin Paul Espargaró y sin Miguel Oliveira, o sea que sería una parrilla pues, sí, ridícula, sin Honda, para jugarse 15 puntos.
Sin Hondas oficiales, sin Joan Mir y sin
Honda Repsol oficiales, efectivamente.
Y Marc Márquez, que... Tú, hoy ha ganado Binder la carrera del sprint. Alex Márquez sale, otro Márquez sale primero mañana. Ha hecho la pole. ¿Tú crees cómo va la cosa que el año que viene hay carrera del sprint?
Yo creo que sí. Mira, yo de hecho hoy había pensado que os iba a preguntar a vosotros si la habéis visto y qué os había parecido
Yo he visto.
¿Cómo, perdona? Como, digamos, como no aficionados habituales o no expertos.
Yo he visto
el formato os llama la atención.
He visto las dos, la primera y esta. Es espectacular. O sea, pero me da miedo por ello. O sea, me da auténtico pavor porque van muy lanzados. O sea, es que como si fuera Moto 3, pero en Moto GP a toda pastilla.
Pues esa es la idea. La idea es que le guste al aficionado. Y en principio los pilotos... Aquí además lo notas muy claramente. Hay una serie de pilotos, los pilotos que se juegan más, por ejemplo, imagínate, tipo Quartararo, Bagnaia, el propio Aleix Espargaró, gente con más experiencia, van con un poquito de cautela. Y premia bastante al que va... El que tiene menos que perder y que va bastante a saco. Y este es Binder, por ejemplo. El ejemplo de hoy ha sido Binder, que salía el 15 y ha terminado primero, que es una auténtica barbaridad. Se ha hecho una salida de locos por el interior de una curva que estaba medio húmeda, porque ha asumido más riesgos que nadie. Y BCX, otro piloto también que arriesga, y ese resultado se ha visto luego en la pista. Entonces, bueno, se conjuga eso y los pilotos, aquí ya te digo, los más experimentados y los más tranquilos y los que piensan más a largo plazo en el Mundial, van un poco incómodos por sobreestrés en las carreras. Pero hoy nos decía Aleix Espargaró, yo no disfruto, pero eso está hecho para que disfrutéis vosotros, por nosotros los que le preguntábamos, y sobre todo la gente que está en casa y el aficionado. Si se consigue que la gente disfrute con esto, pues nos tendremos que adaptar y tirar para adelante.
Sí, yo creo que también ellos, los pilotos, con el tiempo van a ir adaptando un poco. A lo mejor hoy Bagnaia no ha ido en las primeras posiciones, no se ha echado un poco más atrás, a lo mejor regular más dependiendo de las opciones que tengas en el campeonato, no lo sé. Vamos a ver cómo avanza.
Sí, va un poco por ahí, un poquito por ahí, por eso Bagnaia hoy ha sumado sus puntitos y mañana será uno de los que pelee por ganar o por los primeros puestos, que es donde se reparten los puntos de verdad.
Mañana nos cuentas, allí te dejamos, en Termas de Río Hondo, ciudad espectacular, según ha contado Borja González. Un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta mañana.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
¿Qué estás viendo?
Ahora mismo nada, está jugándose la primer partido de la Final Four universitaria. ¿Sí? Que está ganando Florida Atlantic a San Diego State, sorpresa por 7 al descanso. Pero he dejado, no estoy viendo nada porque están al descanso, o sea, no hay, ahora no hay nada que ver.
Escucha, estaba viendo el San Diego Florida, que es la primera semifinal de la final universitaria, ¿no?
Sí.
Y luego es Connecticut Miami, ¿no?
UConn, sí, que para mí son los favoritos, que vale lo mismo que decir lo que quieras, porque mis favoritos murieron todos hace un mes. O sea, el torneo este es un drama.
¿Quién la va a liar en esta doble semifinal, crees tú? ¿Quién la va a liar?
Yo, a ver. A mí los dos jugadores de los que quedan que más me gustan son Trammell en San Diego y Miller en Miami. Son los dos que más me gustan. Pero ya te digo, es que todas las apuestas que he hecho este año han sido una basura. O sea, es que ha sido el March Madness Extreme. O sea, más loco, o sea, más locura de marzo que nunca. No ha llegado ningún número uno a los ocho mejores. No hay ningún número dos ni ningún número tres en la Final Four. O sea, el mejor es UConn, o sea, que es un número cuatro. O sea, es la Final Four más extraña que yo recuerdo en la vida. Vamos.
¿Se está jugando al mismo tiempo la final a cuatro femenina de universitaria?
Sí, se jugaron ayer las semifinales. Es intercalada. Ayer se jugaron las semifinales femeninas, hoy las masculinas. Mañana la final, el torneo por el partido por el título femenino. Y el lunes el masculino. Ayer Caitlin Clark hizo un partidazo descomunal. Anotó 41 puntos. Además, corro, búscalo en Google y mira a la muchacha, porque yo no he visto una coordinación igual en una mujer jugando al baloncesto. O sea, está a nivel de suprema top y es una cría. Ya te digo, 41 puntos, que es récord en Final Four, y se cargó a South Carolina, que era el equipo supremo. O sea, llevaban 46 partidos ganados seguidos, más de un año sin palmar, y las eliminaron.
Yo aquí los titulares de la prensa, ESPN Deportes. Caitlin Clark es la evolución del básquetbol. Caitlin Clark, la jugadora del año, es lo nunca visto. El nacimiento de una leyenda. Caitlin Clark, la sensación del baloncesto es blanca, es de raza blanca.
Sí, sí, es que tiene triple trasbote lateral, o sea, hace cosas de carry. Tiene entradas a canasta manejando los pasos, los pivotes, los hombros, las dejadas. O sea, tiene una... la ves jugar y es Federico, o sea, es Federer, o sea, es belleza en el deporte. O sea, se mueve con una soltura, más allá de lo buena que sea. Hay muchas jugadoras que son muy buenas, pero estéticamente es diferente. O sea, no hay duda de que es diferente.
Sí, lo estoy viendo aquí, la tiradora invisible.
No, aparte que tiene un rango de tiro que lanza triples de 8 o 9 metros, que en mujeres yo tampoco lo había visto nunca.
Oye, una más. Gasol al Salón de la Fama.
Sí, era evidente. Yo desde el día que se anunció en el All-Star los finalistas y salió ahí con Wade a dar los discursos, dije, entra seguro, porque no ponen a discurso a uno que no va a entrar. Entra en esta clase del 2023 precisamente junto a Wade, a Nowitzki, a Tony Parker, a Popovich y a Becky Hammond, que ojo la clase, entre otros. Es un curso con mucho acento tejano, porque el propio Pau pasó por San Antonio, Parker, Popovich, que es el entrenador supremo de allí, y Becky Hammond, que estuvo de ayudante también de Popovich. Mucho acento tejano y un logro más en la carrera de Pau. Para mí es más importante, o más que más importante, más difícil de conseguir, lo de la camiseta de los Lakers. Y este iba a caer por su propio peso y ha caído la primera de cambio.
Muy bien, ¿qué vemos esta noche?
Hay dos partidos solo, como está lo de la Final Four. Miami juega contra Dallas en Miami. Muy Dallas bien. No se puede permitir ningún fallo más. Sí. Y los Pelicans juegan con los Clippers, que se están jugando la vida también los dos a nivel puestos. Y luego lo último rápido que te digo, sí, lo del convenio colectivo, que va a entrar en vigor a partir del 2024, que van a firmar 7 años y que la principal novedad es lo de la inclusión de una competición a mitad de temporada, una suerte de copa, que lo más normal es que sean fechas navideñas, y que tendrá premios de $500,000 a cada jugador del equipo ganador.
Bueno, una copa en la NBA.
Correcto, ya noticia. Silver con esa pedrada varios años y ya la ha metido. Esto será a partir del 2024.
2024, habrá copa en la NBA. Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo, chao.
¡Nos vamos! Pedro, porque mira que tienes tareas y tienes que estar pendiente aquí, en el último minuto del programa, de gritar ¡eh!
Sí, pero esto es una liberación.
Esto es una liberación, claro, Pedro. Claro. Es un grito liberatorio. Claro. Muy bien, nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.